A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, como siempre, como cada tarde, les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de este programa, en esta barra de programas especializados, mejor dicho, cuando el día de hoy, así como los martes, nos toca ver todo lo legal en diferentes materias, en diferentes ámbitos. Es Con la Ley en la Mano, el espacio que le da a usted la bienvenida y que le invita también, por supuesto, a participar, y que nuestro invitado de hoy, si usted tiene alguna cuestión que quiera comentar, preguntarle en el ámbito de su especialidad, ya le estaré presentando de quién se trata, ya lo estaremos saludando. Por favor, haga contacto entonces con nosotros a través de las líneas telefónicas que, por cierto, atienden mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, a quienes saludo. Los números son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también están el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, es jueves ya 24 de octubre de 2024, prácticamente despidiendo este décimo mes del año, pero vamos a optimizar precisamente nuestro tiempo, y lo que más nos interesa, sin duda alguna, es justamente su participación, sus dudas, sus inquietudes, que para eso están los especialistas aquí en este espacio de Con la Ley en la Mano, para poderle ayudar y asesorar a usted. Y en esta ocasión le doy con mucho gusto la bienvenida y le agradezco, como siempre, al licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, con especialidad en materia civil y mercantil, que nos acompaña en esta emisión. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Agradecido por esta nueva oportunidad que me dan de platicar con la bella audiencia. Y afortunadamente estamos bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Pues hoy nos trae un tema que me parece interesante porque, sobre todo ahora que viene el Buen Fin, ¿no?
Y el fin de año, todo el año es el mismo problema.
Todo el año es el mismo problema, nomás que de repente como que la mercadotecnia hace estragos en nuestra falta de raciocinio en algunas cosas. Y se nos hace muy fácil quizás decir, ay sí, el Buen Fin o la ganga, la oferta, sí, cómo no, lo pago, claro. Y luego resulta que te estás encharcando con unos intereses, ¿sí? Que dices, ¿qué no costaba 5 pesos?
Sí, ya, pues, he pagado 15 y no termino de pagar.
Pues sí, nada más que dejaste de ladito los intereses, mi vida. Entonces, justamente ese es el tema que esta tarde va a abordar para usted el licenciado Daniel Herrera. Los intereses, ¿qué son? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuál es el monto más permitido? En fin, vamos a estar hablando sobre los intereses. ¿No?
Correcto, así es.
Y bueno, y sobre todo encaminándole a usted para que sea un poquito más reflexivo, Buen Fin, Navidad, Año Nuevo, pero como bien dice usted, todos los días.
Sí, todos los días tenemos problemas económicos.
Tenemos problemas económicos, pero le digo, hay picos, así es de que vamos evitándolos. Vamos entonces a una pausa, Robert, hacemos la pausa y ya regresamos para que al regreso el licenciado Daniel Herrera platique con usted al respecto de los intereses. Estamos con usted, ahora sí, para que el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro con especialidad en materia civil y mercantil, entre al tema que ha preparado para usted esta tarde. Estamos hablando de los intereses. Ay, 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 la pura palabrita ya como que
da
escalofrío, exactamente. ¿Qué son los intereses?
Bueno. Voy a manejar, si me permites antes, Mercedes, una pequeña introducción histórica. Ajá. Para ir entendiendo un poquito. Pues los intereses no son nuevos, desde sí. Derecho romano ya se cobraban, muchas culturas pues tenían esa costumbre de cobrar intereses. Sin embargo, a través de la historia se ha detectado, por ejemplo, cuando la época de los señores templarios, cuando las cruzadas, era pecado religioso cobrar intereses.
¿Por qué no se quedó así?
Bueno, era, o sea, así está previsto como pecado, ¿sí? Ajá. Bueno, después viene cambian las situaciones, ya entró a la Edad Media, por ejemplo, y pues acordémonos de los señores feudales, que cobraban lo que querían, prácticamente. Cobraban intereses exorbitantes, cada país pues era independiente, era autónomo. Quizá otro ejemplo, época de la independencia, con don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, que es el nombre completo.
¡Qué bárbaro! Se lo sabe, pero sí, bueno, recitado.
Me lo he tratado de aprender. Ajá. En aquella época, pues sabíamos que México pues tenía soberanía, era independiente, los demás países no tenían por qué opinar sobre nuestro país. Era una de las justificantes históricas de por qué había invasiones, porque Estados Unidos no tenía ningún derecho en meterse en México, ni opinar, ni nada. Pero también a través de la historia, pues hemos visto que México ha firmado muchísimos tratados internacionales. Y eso, pues, de alguna manera es establecer un tipo de sociedad con otros países. El Tratado de Libre Comercio, pues, permite que en cierto momento Estados Unidos o Canadá puedan reclamarle a México. Y por manejar un ejemplo, Mercedes, voy a imaginar que viene un empresario norteamericano, quiere instalar aquí en Jalisco una procesadora de basura, voy a manejar un ejemplo hipotético, y el presidente municipal del ayuntamiento de Tonalá le da el permiso, le da la licencia. Pero viene el cambio de gobierno y el nuevo presidente dice, ah, no, ¿sabes qué? No te lo autorizo y te cancelo la licencia. Pero él ya hizo inversión. Entonces, el empresario norteamericano puede ir con el gobierno de Estados Unidos y decirle, oye, pues acá en México me pasó esto. Me dieron la luz verde y después me cerraron el negocio. Yo ya había invertido quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Entonces, Estados Unidos puede demandar a México, país a país, precisamente porque las autoridades mexicanas están fallando, ¿sí? No están cumpliendo con el tratado de permitir la libre inversión, etcétera, etcétera. Pongo esto como antecedente para entender el por qué México, por ejemplo, en materia mercantil, títulos de crédito, en el artículo 174, segundo párrafo, se establecía que las partes podían pactar intereses convencionales lo que quisieran, no había límite. Entonces decía, se pueden cobrar los intereses pactados, en defecto de al interés establecido en el documento, y en defecto de ambos al tipo legal. Entonces, esa es la redacción del 174. Entonces, no había límite, se podía pactar el 10, el 15, el 20, el 50% mensual. En virtud de las demandas que ha habido en contra de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes, son obligatorias, se condenó a México porque aquí se permitía la usura, el agio o el de interés excesivo. Es el justificante un poquito el por qué en 2011, en junio, se reforma la Constitución, una de tantas cientos de reformas que ha tenido, y entonces se hace un cambio radical. Y voy a dejar el ejemplo. Yo cuando estudié Derecho, hace muchos años, yo aprendí que había garantías individuales. Es decir, los derechos como ser humano son los que están reconocidos en la Constitución, en los primeros 29 artículos de la Constitución. Yo tengo derecho a libre tránsito, yo tengo derecho a la asociación, yo tengo derecho a educación, yo tengo derecho a muchas cosas. Pero debían estar reguladas en la Constitución. En base a esa reforma del artículo primero, ahora se hace el cambio a derechos humanos. Ya no son garantías individuales. Es decir, como ser humano, tú, yo o cualquier red escucha, tenemos los derechos dados a nuestra propia naturaleza humana. Y pueden ser derechos naturales, aunque no estén reconocidos por ninguna ley.
O sea, digamos que están implícitos.
Por ser humano, todos los derechos que tenga una persona son, inclusive se establece en ese artículo primero de la Constitución algunos principios, la de interdependencia y progresividad. Es decir, cada día hay que regular mejores derechos o más derechos. ¿Sí? En la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, porque se firmó en Costa Rica, se establece en el artículo 23, si mal no recuerdo, traigo perdido el número de artículo, pero es en la convención, está prohibida la explotación del hombre por el hombre. En base a este convenio que firmó México, Entonces la Corte Interamericana le reclamó a México y dijo, a ver, señores, ¿por qué están permitiendo que se cobre intereses excesivos? No es viable. Va en contra de los derechos humanos. Justificación porque la Corte empezó a emitir jurisprudencias y empezó a establecer que no era permitido la usura y que el juez, de hecho hago la aclaración, una pausa, como juez me tocó dictar muchísimas sentencias donde yo analizaba el interés pactado y decía, este interés es usurario, y te explicaba por qué. Por lo tanto, lo rebajo. De un 10% pactado, yo lo bajaba al 3%, al 3.3, al 3.4 mensual, no al 10 que se había pactado. Entonces, ves a emitir una serie de jurisprudencias donde prevé esta hipótesis, que no se permite el interés usurario, abusar de las personas. No obstante la necesidad, la urgencia, lo que sea, no hay justificación. La Corte sigue sacando jurisprudencias y dice, es que el juez, aun cuando el juicio vaya en rebeldía, el demandado no dijo nada, no peleó, no, tiene el juez que analizar el interés. Y el interés se va a revisar lo usurario, tanto de los ordinarios como de los moratorios. Saca otra jurisprudencia y después dice, es que esta regla de la revisión de intereses no nomás aplica en mercantil, también aplica en materia civil, etcétera. Y ha sacado muchas jurisprudencias de la Corte en este mismo sentido. Hacer la aclaración también, Mercedes, ¿por qué el interés? ¿Por qué cobrar interés? Sabemos todos por experiencia que el dinero, con el paso del tiempo, va perdiendo valor adquisitivo, dada la inflación. Y quizá por manejar un ejemplo, señores, si ustedes recuerdan, Rocío Reescuchas, que hayan tenido la oportunidad de comprar una casa, pónganse a recordar cuánto les costó. ¿$500,000? ¿$300,000? ¿$100,000? ¿Cuánto vale ahorita?
Sí.
¿$2,000,000? ¿$3,000,000? ¿$5,000,000? Entonces, claro, el dinero cada día va perdiendo por la inflación, ese poder adquisitivo. Y otro ejemplo, 1983, se implementa aquí en México las famosas UDIs, las unidades de inversión. En aquel entonces, una UDI equivalía a un peso. ¿Saben cuánto vale ahorita la UDI? Porque se va recorriendo conforme a la inflación. Vale 8.40. Se ha aumentado 8.4 veces el Exacto. valor de las cosas. Entonces, para poder recuperar ese dinero o esa pérdida de poder adquisitivo, aparte de que si yo soy un banco o soy una financiera o soy una empresa y te voy a dar crédito, Mercedes, pues yo necesito cubrir mis gastos administrativos internos, el pago de mis empleados, y aparte, yo no soy dama de la caridad, yo busco una utilidad. Entonces, te voy a cobrar a ti un interés para cubrir ese desfasamiento del valor adquisitivo, para cubrir mis gastos y para tener mi utilidad. ¿De cuánto debe ser la tasa de interés? Pues dependiendo cada caso. Pero si pactamos, si tú dejas de cumplir con tu obligación de pagarme los abonos, en ese momento se van a generar intereses moratorios, que son más altos. Es un castigo por tu incumplimiento. Entonces la ley prevé, en principio, dos tipos de intereses. El interés convencional, que es el que libremente pacten las partes, y en base a la jurisprudencia de la Corte, que no sea usurario. Y hay un interés legal. El interés convencional es el que libremente pacten. El interés legal, en materia civil, es el 9% al año. Es decir, es el 0.75 mensual. En materia mercantil, misma temática. Interés convencional, lo que pacten las partes, pero el interés legal es el 6% al año, el 0.5% mensual. El interés legal en materia civil está previsto por el artículo 1976 del Código Civil del Estado de Jalisco, ahí donde dice el interés legal será del 9% anual. Y el interés legal en materia mercantil es el artículo 362 del Código de Comercio. Les doy el fundamento para que lo tengan, señores. ¿Sí? Y después nos dice, ok, ahora, puede haber intereses ordinarios y puede haber intereses moratorios. Materia mercantil no es muy claro la división. En materia civil es tajante. ¿Sí? Inclusive, si me permites leer un artículo textual.
Por favor. ¿Sí?
Dice el artículo 1977. El interés convencional, o sea, el que pacten las partes, puede ser natural o moratorio. Natural es interés extraordinario. Fracción primera. Es interés natural aquel que se fija durante la vigencia del contrato. Es decir, que si yo celebro un contrato de préstamo contigo o de mutuo en materia civil, mientras pactemos un año para que me pagues, se va a generar el interés ordinario. Fracción segunda. Es interés moratorio el que sustituya al natural al incurrir en mora el deudor. Es decir, que a partir de que tú incumples, Mercedes, yo tengo derecho a cobrarte el interés moratorio. Pero aquí sí es claro, sustituye al ordinario. No se pueden cobrar al mismo tiempo los dos. O es el ordinario, está vigente la obligación, o es el moratorio. Sin embargo, hay una jurisprudencia ya muy vieja de la Corte, donde estableció que los intereses ordinarios y moratorios sí se pueden generar o devengar simultáneamente, al mismo tiempo. Y a últimas fechas, en base a esta de la usura, la Corte también ya ha establecido que los intereses ordinarios y moratorios se pueden generar al mismo tiempo. Es decir, que yo, si yo te cobro el 2%, voy a dejar un ejemplo, ordinarios, y un 4 o un 5% moratorios, entonces incumples, te voy a cobrar el 2 más el 5. Se convierte en el 7. Pero la Corte ya aclaró, hay que revisar la usura por separado. Uh-huh. No se vale sumarlos. Pero se pueden generar al mismo tiempo. Entonces, ahorita es un así medio descontrol que está haciendo el ajuste,
sí, claro,
por la
claro.
diversidad de criterios que ha emitido la Corte. Reitero, las leyes a veces, en este caso Código Civil, es muy claro. No se pueden generar al mismo tiempo. Y de hecho hay dos jurisprudencias que también lo establecen. Pero insisto, hay esa jurisprudencia más otras nuevas que dicen que sí se pueden generar al mismo tiempo. Y entramos en un conflicto, Mercedes. Yo como abogado, pues yo digo, bueno, ¿y cuál aplico? O en su momento como juez digo, ¿cuál aplico?
Claro.
Las dos son jurisprudencias. Una me dice que sí y otra me dice que no. Las dos son obligatorias. ¿Qué hago?
¿Qué hace?
Pues yo aplicaba la que se me hacía más justo y yo en lo personal, yo no permitía que se generara al mismo tiempo. Sin embargo, voy a manejar un ejemplo. Yo condeno que no se pueden generar al mismo tiempo y una cosa son ordinarios y otra cosa son moratorios. Tú no estás de acuerdo, Mercedes. Tú tienes derecho a apelar o de irte al amparo. Te ponías el medio de defensa idóneo y el superior, la sala del tribunal o el colegiado, aquí en el tercer circuito, resolvían y decían, señor juez, te equivocaste, deben ser al mismo tiempo los dos. Y legalmente yo no puedo, como juez, discutir o desobedecer una orden superior. Yo tenía que cumplir. Aunque claro. no estuviera de acuerdo, yo tengo que cumplir.
Claro.
Pero yo conozco jueces que sí condenan al mismo tiempo los dos conceptos. Entonces ahorita es un estira floja.
Ay, hasta que marín no, de doping, güey.
En muchas ocasiones, o que el legislador modifique la ley y sea claro, categórico, o que la Corte emita jurisprudencias nuevas, dejando sin efecto las anteriores para fijar cuál va a ser el rumbo de la nave.
Sí, no, totalmente ¿sí? de acuerdo con
eso. Eso es lo que se requiere. Entonces ahorita, reitero, la Corte ya ha sacado bastantes jurisprudencias. Me voy a permitir leer una parte de ellas, Mercedes. Más déjame buscarla, donde la Corte dijo que para poder determinar si una tasa pactada por las partes es o no usuraria, el juez debe tomar en cuenta 10 parámetros.
10 parámetros.
10 parámetros.
¿Qué son los que está buscando?
Sí, así es. Además, me equivoqué al buscarla. 26.795.
¿Qué es una jurisprudencia?
Es una jurisprudencia.
Ajá.
Es la Corte en esta jurisprudencia estableció que como juez hay que analizar 10 puntos. Voy a leer los textuales.
Ajá.
Dice la Corte. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés, y abre paréntesis, perdón, guiones, si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos, cierra guiones, los siguientes. A. El tipo de relación existente entre las partes. Hay que tomar en cuenta ese punto. B. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada. C. El destino o finalidad del crédito. D. El monto del crédito. E. El plazo del crédito. F. La existencia de garantías para el pago del crédito. G, que aquí viene lo importante, las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia. H, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. I, las condiciones del mercado. Y letra J, otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Todo esto, en la medida de lo posible que se desprenda de actuaciones, yo debía tomarlo en cuenta. Pero casi todos nos vamos por las tasas de interés bancarias. De hecho, yo creo que a todos los jueces nos tocó, Mercedes, que yo dictaba la sentencia y con base en la jurisprudencia que decía que el juez prudencialmente podrá reducirlas a lo que considere justo, pues algunos jueces decíamos, bueno, yo considero justo el 2%. Uh-huh. No estabas de acuerdo, te ibas en recurso, y entonces, por ejemplo, el colegiado decía, no, es que juez, tienes que decir por qué. No nomás porque tú consideras, tienes que decir por qué. Y yo te sugiero que tomes en cuenta las tablas que publica Banco de México de los totaleros y de los no totaleros. Ese es un parámetro más o menos universal.
¿A qué es totalero y no totalero?
¿A qué se refiere? Yo creo que tú tienes tarjeta de crédito y yo tengo tarjeta de crédito. Y muchos lo manejamos. Es un crédito. Y un pagaré es un crédito. Uh-huh. Por eso se dice operaciones similares. Hay gente que tiene la oportunidad y paga totales. Si en el mes gastó 5,000 pesos, llega al estado de cuenta y paga los 5,000 pesos. El siguiente mes gasta 3,000, llega al estado de cuenta y paga 3,000. O sea, paga totales. Uh-huh. Pero hay otro tipo de gentes que no tenemos la posibilidad y pues vamos dando abonitos. Y si yo gasté 5,000, pues doy un abono de 2,000 y sigo debiendo 3. El siguiente mes gasté 3,000, pues doy otro abono de 2,000 y entonces ya debo 4, aparte de los 4 que pagué. Pero esos 4 van a generar intereses. ¿Sí? Entonces, Banco de México efectivamente publica una lista por bancos y por tarjetas de cuál es la tasa de interés cobrado en los que pagan totales y en los que no pagan totales. Hay que sumarlas todas, las tasas, y sacar un promedio. Entonces, ahorita, lo que normalmente se considera justo es aproximadamente un 40% anual, que es un 3.3, un 3.4% mensual. Eso es más o menos el parámetro que ahorita es lo que se considera justo. Ya si yo condeno al 4, al 5, al 10 o al 20, pues ya es usura.
Claro. Al menos en eso sí están de acuerdo.
Sí, en eso más o menos es el parámetro que todo el mundo está respetando.
Ahora, esa explicación se me hace muy, muy interesante, sin duda alguna, porque creo que aquí lo que podemos derivar, no sé si me estoy adelantando un poco, licenciado, pero es cuando vemos que la oferta nos dice, te puedes llevar una pantalla a 12 meses sin intereses. Y tú dices, wow, sí, claro, sí, por puedo. Supuesto, sí puedo. Me va a costar 12 pesos, voy a estar pagando un peso por mes, ¿no? Y ándate tú, que en algún momento determinado no puedes pagar ese peso. Y entonces aquello de que no ibas a pagar absolutamente ningún interés se viene por la borda.
Por la borda. Aquí el problema que se presenta, Mercedes, que es muy recurrente lo que tú comentas. Efectivamente, quizá ahorita en el Buen Fin, pues a lo mejor tú y yo compramos una televisión, como es tú, a 12 meses, me cuesta 12 pesos, voy a pagar un peso diario. Si yo pago puntual, no tengo problemas, voy a pagar 12 pesos en un año. O sea, sin intereses. Uh-huh. El problema se presenta, yo pagué las primeras 3 mensualidades. En la cuarta mensualidad me atoré por X motivo. Me enfermé, se enfermó uno de mis hijos, choqué, algo pasó que ya no tuve el dinero y no pagué. Al siguiente mes voy al banco y le digo, ¿sabes qué, banco? Aquí está el dinero. Te pago los 1,000 pesos que te debía. El banco me va a decir, no, te lo recibo como abono. Pero como tú dejaste de pagar una mensualidad, los 9 pesos que había de saldo ya son exigibles. Me debes de 9 pesos. Y aparte, como no me pagaste, ya se empezaron a generar intereses moratorios. Pero intereses moratorios no de los 1,000 pesos que dejaste de pagar, o del peso, más bien, sino me vas a pagar intereses moratorios de los 9 pesos que me estás debiendo.
Y todavía le faltan como 7-8 meses por pagar.
Sí, no,
cuando
bueno,
usted creía que y los iba a liberar.
Si yo dejé de pagar el día de ayer, claro. Hoy ya estoy en mora y hoy debo 9 pesos.
Sí, exactamente.
Con otro problema más, los intereses generan IVA. Entonces, no nomás son los intereses, aparte se carga el IVA. que eso no lo cobra, bueno, lo cobra el banco, pero es un retenedor nada más y lo entrega al SAT.
Sí, 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 y por eso he escuchado mucha gente que dice, no, eso no era cierto, era mentira, no sé qué. A ver, es que aquí el tema es que usted no fue regular en su pago.
Sí, en los pagos.
Y esas, lamentablemente, son las condiciones de los bancos.
Sí, ahora, una forma muy sencilla, señores, revisen ustedes la letra chiquita, revisen su contrato. Cuando sacamos la tarjeta de crédito, firmamos un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. No lo tienen, vayan al banco y pidan una copia fotostática simple. Les adelanto, el banco les va a tardar un poquito, porque el banco maneja toneladas de papel al día, que ya no son tanto en físico, ahora son electrónicos. Y a veces localizar su contrato pues es un poquito complicado, pero sí se las entrega. La quieren copia certificada, también se las entrega, pero le va a costar, le va a cobrar una comisión por la certificación. Entonces, pidan su contrato y lean lo que está pactado. Es normal a veces que los bancos cambian las situaciones a conveniencia. Y voy a manejar un caso que me pasó, que no estoy de acuerdo con el banco, y en la primera oportunidad de que me tocaba pagar lo que debo, voy a cancelar esa tarjeta. Yo tenía 200 pesos de límite de crédito, un ejemplo. Y de repente el banco me manda el estado de cuenta y me dice, ah, no, es que ya nomás tienes 30 pesos. Hablo al banco, le digo, oye, ¿pero por qué? Política del banco. Y ahorita nomás tengo 30 pesos de límite de crédito en esa tarjeta.
Ah, no me diga.
¿Sí? Así se las gastan a veces, o cambian la tasa de interés.
Ah, ¿sí? Pero sí, ciertamente en el contrato te dicen que puede haber ese tipo de
que pudiera cambios, haber variaciones,
fluctuaciones, pero variaciones.
Yo he aprendido de que los contratos es el acuerdo de voluntades. Uh-huh. Y una de las partes no puede modificarlo unilateralmente.
Pues vamos a hacer una pausa. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es especialista en materia civil y mercantil. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que ha expuesto o alguna cuestión muy en particular que usted desee consultarle? Adelante, por favor. Ya conoce nuestros teléfonos, nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con usted, el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. Hoy nos habla de los intereses y le va a compartir una jurisprudencia muy interesante, porque en muchas ocasiones uno cree que está totalmente indefenso contra el banco.
Pues contra los acreedores en general.
Sí, no los acreedores los bancos, en general.
Aplica para todos. Esta jurisprudencia, Mercedes, podemos decir que relativamente es nueva. Es de 2022, hace 2 años la estableció la Corte.
Ajá.
El rubro o el tema dice así: interés usurero. Al acreditarse, la tasa de interés que es reducida prudencialmente por el órgano jurisdiccional debe ser aplicada de manera retroactiva respecto de los intereses ya pagados. Lo que en esta jurisprudencia, que está muy relativamente corta, la Corte lo que interpretó fue esto, la primera sala de la Corte. Voy a imaginar que yo soy cliente de X acreedor, una Sofom, un banco, una tienda departamental, X. Y a mí me estuvieron cobrando intereses al 8% mensual. Duré 3 años pagando de interés del 8% mensual. Como ya dejé de pagar, el banco me demandó. El juez dicta sentencia y dice, a ver, esta tasa del 8% es usurera, es abusiva. Entonces yo, en base a esa tabla de totaleros y no totaleros, la reduzco al 3.3% mensual. Pero lo que dice la Corte, dice, es que el juez no debe decir condeno al 3.3 de aquí en adelante. No. Lo que ya se pagó los 2, 3, 4, 5 años anteriores, aplica la tasa del 3.3. Entonces tu banco, o tu financiera, o tu casa comercial, calcula los intereses al 3.3% mensual durante todo el tiempo que hubo el crédito. Y lo que te entregó de más, o sea, el excedente, si me cobraba el 8, es el 5.5. Lo que yo pagué de más, eso aplícalo a capital.
Ah, pues qué maravilla,
se
¿no?
Se le puede dar efectos retroactivos, claro. Y esta es la jurisprudencia. En la página de la Corte, señores, todo se maneja más fácil por número de registro. El número de registro es el 20-25-503. Ese es el número de registro y lo encuentran muy fácil. Métanse a la página de la Corte o pónganla así en el buscador, ese número, y le va a mandar a la jurisprudencia.
Pues perfecto, ahí está. Y ya tenemos participación, ¿le parece bien?
Adelante, para, con respeto, para el respeto a contestarles.
Muchas gracias. Angélica López, le recuerdo a usted, eso es importante también, que el licenciado Daniel Herrera Orozco es especialista en materia civil y mercantil. Civil y mercantil. Angélica López dice, tengo un amparo indirecto que se sobreselló y sacaron un acuerdo que tengo 90 días para sacar los documentos originales porque van a destruir el expediente. El 21 de agosto, que empezó el paro federal, ese era el día 90. El viernes de la semana pasada estaban recibiendo escrito en materia penal y administrativa. Quiero saber si el viernes 18 de octubre contó como día de término para recoger mis documentos originales.
Bueno, si usted recuerda, Angélica, ¿va? Sí, comentaste.
Angélica.
Si usted recuerda, Angélica, a raíz de los problemas o de la iniciativa del presidente de la reforma judicial, pues los empleados del Poder Judicial de la Federación entraron en paro de labores y se dijo en aquella ocasión por el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que solamente se le iba a dar trámite a los asuntos urgentes. Aquí lo que yo detecto de su asunto no se puede considerar asunto urgente. Por lo tanto, aunque hubiera presentado promoción y se hubieran recibido, no le van a dar a trámite ahorita. Habría que esperar hasta que regresen. Yo les sugiero estar al pendiente en cuanto regresen a trabajar todos los empleados. Presente la promoción diciendo que en virtud del paro usted no puede hacer ninguna gestión, por lo tanto ahorita solicita que le entreguen su documento o le entreguen una copia certificada. Casi le aseguro que no va a haber ningún problema, porque cualquier funcionario debe estar consciente que por el paro pues todo se suspendió, se suspendieron términos inclusive. Aparte, tengo entendido que no son así tan rígidos para decir, ya es el día 90, si no se ha destruido, se lo van a regresar. Entonces, esté al pendiente y presente la promoción haciendo la petición.
Abogado, ¿qué le recomienda, a ver, qué me recomienda sobre arrendamiento, por favor?
¿Pero recomendar acerca de qué? ¿Libros o...?
Sí, no sé, a ver, esto está como muy...
Muy ambiguo.
Muy ambiguo. No me deja nombre, si fuera tan gentil de ser preciso, ¿qué es lo que requiere, qué necesita específicamente, por favor? María Rosas Díaz, ¿qué tan cierto es que a mí no me corresponde nada de separación de bienes? Me casé por bienes mancomunados y ya nos divorciamos y no me dio nada y yo no puedo trabajar porque tengo pie diabético en los dos. ¿Puedo hacer algo para que me ayude? Él es pensionado.
Bueno, en este caso, si usted dice que se casaron por sociedad conyugal o sociedad legal, son bienes mancomunados y usted tiene derecho al 50% de lo que se hubiera adquirido durante la vigencia del matrimonio. No sé si compraron casas, coches, mobiliario. De lo que se haya adquirido, usted tiene derecho al 50%. Aparte, si usted está imposibilitada para trabajar, usted tiene derecho a alimentos. Tendría que demandar a su esposo y de lo que recibe de pensión le va a entregar a usted una parte para poder cubrir sus necesidades alimentarias.
Adrián dice, seguidor de sus programas, buenas tardes, licenciado. ¿En qué casos procede cobrarme un impuesto sobre los intereses de un préstamo personal? ¿Cuándo causa el impuesto en su caso?
Bueno, ahí lo que va a generar es el IVA, porque así lo establece la ley del IVA, no porque el banco o el acreedor sean mala onda. La ley del IVA, del impuesto sobre el valor agregado, establece que los intereses generan ese impuesto al 16%. El banco o el acreedor o la SOFOM le va a cobrar a usted esa cantidad respectiva y ellos tienen obligación de enterarlos al SAT. Es el único impuesto que genera. Ya la utilidad que obtenga el banco va a generar el impuesto sobre la renta, pero eso lo paga el banco, no lo paga usted.
Beatriz Morales le manda saludos y dice, seré breve. En agosto del 21 fallece mi esposo. 2 meses después obtengo mi pensión por viudez, pensión por medio del IMSS. El mismo IMSS pide que solicite los recursos ahorrados en el Afore de mi esposo. En este caso es el Afore principal. Después de hacer los trámites del expediente como beneficiaria, me indican que no hay tales recursos, ya que según ellos el IMSS los reclamó como dueño de esos recursos y que también para cubrir mi pensión. Pregunta, ¿ya perdí los recursos del Afore? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Gracias por su respuesta.
Ok, le agradezco el primer comentario y en cuanto a su pregunta, lamentablemente no me atrevo a contestarle, no es mi área. Tengo entendido que en ocasiones el IMSS sí puede reclamar el seguro, o la, bueno, la cantidad de Afore, en otras no. Pero desconozco totalmente esa área. Disculpe por no contestarle.
Beatriz, ¿le puedo compartir el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que ella es experta en ese tema? Se lo comparto. Aguánteme tantito y ahorita se lo dicto para que esté atenta y lo anote y le manda un WhatsApp con su pregunta y ella le puede apoyar. Nos dicen, buenas tardes, mi pregunta para el invitado es sobre los tiempos que le toma al ayuntamiento o a las instancias que correspondan para hacer el cobro de impuestos, como el de transmisión patrimonial, el de registro público de la propiedad o los que apliquen en el proceso de finalizar un juicio de sucesión testamentaria cuando ya se han concluido todos los requisitos previos a la entrega de las escrituras al heredero o heredera. ¿Cómo cuánto tiempo es razonable que pase? Agradezco la atención, José Luis.
Bueno, el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ese se paga de inmediato. De hecho, le paso el dato, cuando termina el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, el juez gira oficio con copias certificadas al notario que usted determina. Y el notario se encarga de hacer las escrituras o las hijuelas, como dice el código. Pero en ese momento, el notario calcula el impuesto, usted le entrega el dinero al notario y el notario va y paga. Y le reciben el dinero de inmediato. Y el notario guarda el recibo de que ya está pagado el impuesto. Hace la escritura, la autoriza, la firma y manda un ejemplar a registro público. En ese momento se pagan los derechos para inscribirla a la escritura ya a nombre de usted. Y se paga de inmediato. No hay que esperar nada. Es más bien quizá el notario el que por la carga de trabajo puede entretenerse un poquito más.
Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos porque todavía tenemos bastante participación. Hay mucha participación, así es de que vamos a darle salida. Carmen Bautista dice, mi pareja y yo compramos un departamento, nos separamos y él se casó al civil con otra persona y tuvieron dos hijos y viven en el departamento. Yo tengo copia de compraventa, ¿me toca algo de ese departamento, la mitad o no me toca nada?
Bueno, usted no comenta que se haya casado, por lo tanto no opera el régimen patrimonial del matrimonio, que sean los bienes mancomunados. ¿Ese contrato a nombre de quién quedó? ¿De usted o de él? Esa será la respuesta. Si está a nombre de él, él es el dueño. Si está a nombre de usted, usted es la dueña y pudiera reclamar que la entregue en el departamento.
Alfredo Torres Manzano, saludos al juez y lo felicito.
Muchas gracias, señor Manzano.
Rubén Saldívar, ¿no contraviene la ley de que te ofertan un producto y si hablas en 20 minutos te regalan más, te lo multiplican con el producto?
Bueno, son los famosos infomerciales, de hecho me ha tocado ver algunos, donde si habla en los próximos 10 minutos, le hacemos esto y lo duplicamos y le hacemos descuentos. Son ofertas que está permitido, yo no veo ningún problema.
María Asunción y Esther Hernández dicen que si pueden tener sus datos para una asesoría.
Claro que sí, con todo gusto, en la medida de lo posible yo los pudiera atender. Mi número de celular es el 331-247-8737. Repito, 331-247-8737. Nada más les hago una aclaración, con todo respeto. Yo no tengo instalado WhatsApp. Entonces les pediría a la antigüita, márquenme por teléfono. Y les contesto de inmediato, salvo que esté ocupado en alguna situación que no pueda atenderlos. Pero inmediatamente yo regreso la llamada.
Mari dice, vendimos un carro y el comprador nos depositó por medio de una transferencia a mi cuenta de banco la cantidad de 47,000. Retiramos dos o tres veces 15 o 20 mil pesos y después nos bloquearon la cuenta y tenemos 2 años sin retirar el resto. Y lo único con lo que contamos es el documento de compraventa. Esa cuenta era de mi hija, ahí le pagaban la quincena. ¿Qué puedo hacer porque no me dan explicaciones?
Híjole, el problema sería que la cuentaviente es su hija. Y en la ley de instituciones de crédito o ley bancaria que se conoce comúnmente está establecido el famoso secreto bancario. A usted, como no es la titular de la cuenta, no le van a dar información. Tendría su hija que ir al banco y pedirle explicación de por qué bloquearon la cuenta.
Para la persona que quería, o bueno, le decía que para su tema específicamente del IMSS, puede comunicarse con Claudia del Rocío Álvarez. Anota el teléfono, por favor, 3311-399512. 3311-399512. Ella sí maneja el WhatsApp y mándele primeramente un WhatsApp, por favor. Rosy Fragoso dice, juez, ¿qué piensa de las tarjetas que regresan cashback? ¿Es bueno o no? ¿Por qué hacen esto los bancos?
Pues es una opción. De hecho, varios bancos ya lo estaban haciendo. Lo que pasa es que estas nuevas tarjetas están ofreciendo más. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo, y quizá voy a meter gol, Mercedes, si me permites. Banamex tiene muchísimo tiempo que maneja el tipo cashback. Otorgaba la famosa, porque yo soy cliente de ese banco, la tarjeta premia. Y yo por mis cantidades de gastos que yo hacía al mes, me depositaban cierta cantidad de puntos que se convierte en dinero. Entonces, están haciendo lo mismo ahora, pero ya aumentó. Y creo que ahorita una tarjeta ofrece el 10% de cashback. Otras el 3, otras el 5, otras el 2. Depende cada banco.
A ver, nos dicen, acabo de escuchar la respuesta de parte del invitado. Efectivamente, que los legisladores determinen nuevas leyes muy claras y específicas y también que se revisen los criterios de la Corte y que se invaliden todos aquellos que ya están superados. Ah, es que el ingeniero Martínez, perdón, Jorge Martínez preguntaba al principio cuándo la ley se debe de aplicar utilizando un criterio que irá a prevalecer. Pero bueno, ya usted ya, sí. ya lo comentaba. A ver, Francisco Rodríguez. Hace un año que te había comentado el vecino que no quiere hacer su barda. ¿Cómo lo obligo? Porque siempre me está peleando y se anda burlando de mí, que no pudo ganarle. Yo porque no le hice que hiciera lavar, que porque él trabaja en el centro de salud y muy influyente. Por favor, quiero ayuda porque otra vez empieza a agredirme con su pareja, su novia y se burla. Mi papá falleció, yo cuido a mi mamá, soy de discapacidad, soy de escasos recursos. Francisco, le he comentado en varias ocasiones que ahí está el bufete de la Universidad de Guadalajara, que atiende precisamente casos para personas que no tienen suficiente recurso. No sé si usted tenga alguna sugerencia que darle al radioescucha.
Pues puede ir ahí a la UDG o puede ir a Procura Social, es el mismo servicio y es gratuito.
Nos dicen 4.37% mensual. Eso se paga al mes en Monte de Piedad. Checa lo que me da el banco por un mes por la cantidad estipulada. Saludos.
Bueno, el banco está pagando ahorita aproximadamente el 10% anual de interés en una inversión. El 4.37 puede ser un poquito excesivo por parte del Monte Pío.
Nos dice, somos tres hermanos, uno está en posesión de una casa actualmente, estamos en un juicio de terminación de copropiedad. El juez que lleva el asunto nombró perito para evaluar la casa en mención. El perito ya dio sus honorarios, yo deposité 2/3 partes de sus honorarios, lo que se conoce como billete en la tesorería, y quien está en posición...
Posesión.
No quiere pagar su parte. Mi pregunta es si se puede meter un incidente para obligarla a pagar su parte que le corresponde de los honorarios del perito evaluador y qué debe de decir el incidente y con qué artículo del Código Civil para que se saque a remate. Ramiro González.
Bueno, no es tanto un incidente. Ahí lo que se le puede es requerir o exigirle que cumpla so pena o con apercibimiento de imponer medios de apremio, que puede ser arresto, puede ser uso de la fuerza pública, multa. Sin embargo, en ocasiones hay gentes que lo que hacen es ellos pagan la tercera parte restante que le corresponde a su hermano moroso. Y cuando usted gana el juicio, lo mete como gastos de juicio y se lo rebajan de su parte porque la intención, como la casa no se puede dividir en tres, se va a vender. Y el dinero que se obtenga, el juez lo va a repartir entre los tres. De lo de su hermano que es moroso, le quitan la parte que usted pagó por él y se lo entregan a usted.
Mercado Pago me pide un oficio judicial o juicio intestamentario para que me dé los ahorros que mi hija tenía en esa institución. Ella falleció hace poco y en su cuenta deja 6,000 pesos que le di a ahorrar. Y dicha institución físicamente no hay aquí en Jalisco. Todos los movimientos se hacen por línea. ¿Qué hago? Gracias por orientarme.
Pues ahí lo que pudiera hacer es su hija, pero es un derecho personal de su hija, no es de usted. La sugerencia pues será tramitar el juicio intestado, una posibilidad. Pedir que nombren albacea provisional y entonces ese albacea con copia de su nombramiento podrá requerir a Mercado Pago para que le entreguen a él el dinero y poder administrarlo el albacea. Y es un trámite más rápido y más económico.
Tengo un contrato de compraventa certificado ante notario, pero los todavía dueños se niegan a firmar nuevamente para que las escrituras ya queden a mi nombre. ¿Qué debo hacer?
En Código de Procedimientos Civiles, si mal no recuerdo, el artículo 20, 22 por ahí, habla de la acción pro forma, que es precisamente demandarlos a ellos por el otorgamiento de la escritura. Se lleva el juicio. Si no cumplen, el juez los va a condenar, y si no quieren firmar la escritura, el juez la firma en rebeldía. Acción pro forma, así se llama.
Olga Leaños, después del juicio testamentario se hace la escritura para que quede a nombre de la persona. ¿Eso tiene un costo aparte del juicio testamentario?
Sí, del heredero, la escritura, lo que cuesta una escritura.
Muchas gracias por su orientación. Al hacer una inversión bancaria, de los intereses que se generen, ¿me descuentan el IVA? Aparte, ¿tendría que pagar algún impuesto en el SAT por los intereses obtenidos? Pregunta el señor Gómez.
Que yo sepa, no les cuentan el IVA. Más bien, lo que hacen es, le retienen una parte del dinero por concepto de impuestos sobre la renta. Es un anticipo que se cobra anticipadamente. Y ya usted en su declaración anual o en su declaración mensual, según el tipo de régimen que tenga, va a tener que reportar ese ingreso, gané 5 pesos de intereses, y se hace el cálculo para ver si con lo que se retuvo es suficiente o pagar el remanente.
Anónimo, 2 preguntas. Primera, ¿cómo se inicia el proceso y o trámite para que me nombre a su servidor la patria potestad o custodia de mi nieto de 11 años? Su mamá falleció hace 15 días y el papá nunca se hizo cargo de él.
¿Pero vive el papá? No nos dice. Porque ahí no se declaró perdido al papá la patria potestad, la sigue teniendo el papá. Pues habría que checar esa situación. Localizar al papá para ver si es factible demandarlo por la pérdida de la patria potestad y el nombramiento de ustedes como abuelos.
Segundo, ¿cómo a dónde tengo que acudir para que la Afore me entregue los recursos de mi hija fallecida? Me dijeron que un tribunal me tiene que nombrar beneficiario.
Vuelvo a lo mismo, señores, ahí desconozco yo la cuestión de Afores y de Seguridad Social, no tengo el dato. No sé si recurrir a la Afore, a la CIAFORE, al Tribunal Administrativo, no tengo el dato.
Anote el teléfono de Claudia del Rocío Álvarez Rojas, por favor, 3311-399512, 3311-399512. Para el licenciado, si una casa quedó intestada y somos 10 hermanos, queremos vender, pero 2 hermanos quieren recibir más que los demás, ¿qué podemos hacer?
Explíqueles o trate de explicarles de que por disposición del Código Civil, todos los hermanos o los hijos del difunto heredan por partes iguales. Nadie tiene preferencia.
Y bueno, se nos acabó el tiempo. Se me quedaron algunas por acá. Una disculpa, por favor. Muchas gracias, licenciado Daniel Herrera Orozco. Un gusto tenerlo, como siempre.
Muchas gracias, el que sigue. Soy yo, Mercedes, y estoy para servirles.
Muchas gracias a usted por su escucha. Que tenga muy buena tarde y muy buen viernes si nos escuchó tempranito en la retransmisión. La próxima semana, martes y jueves, aquí estaremos de nueva cuenta con la ley en la mano.